Well, this might be the most absurd story you hear all day. A Ukrainian citizen sends an email to the Attorney General of Spain to complain about a Spanish journalist who's been covering the Donbas region of the Ukraine war. And this email asks the Attorney General of Spain to investigate this guy because of hate. And suddenly the Attorney General of Spain drops what he's doing and says, sure, I'll take that on. This story sounds absurd, but it's actually happening. Dan Cohen, our Washington correspondent for Redacted, is covering this story and spoke to the journalist who's being investigated. Dan, what's going on here?
Well, his name is Ruben Gisbert. He's a popular Spanish journalist. He's a lawyer by trade, and he is now being investigated by the Attorney General of Valencia, Spain. Valencia is a city in the, on the eastern coast. And he's being investigated for hate and for disinformation. So what it obviously means is this is about censorship, because as you'll see in this interview, Ruben Gisbert has spoken out about war crimes being committed in the Donbas region by the Ukrainian government. And so some anonymous Ukrainian citizen, very possibly a government official, has sent an email to the Spanish Attorney General of the city asking to investigate them for hate and for disinformation, and they agreed. So I think, a story about censorship. So let's take a listen to what Ruben has to say. When have you last seen Pablo, and are you able to communicate with him at all?
La última vez, la primera y última vez que vi a Pablo fue el 21 de noviembre, que es la única visita que nos han concedido hasta ahora. Fue una visita de 2 horas. Estuvimos cara a cara, no solos. Había con nosotros una mujer de los servicios de inteligencia polacos, pero bueno, estuvimos cara a cara, hablando durante 2 horas.
And how was his condition then?
Bueno, él está catalogado como preso peligroso, entonces está en un módulo de máxima seguridad dentro de la cárcel, que es, como él lo dice, una cárcel dentro de la cárcel, y al estar catalogado como preso peligroso está también en régimen de aislamiento y semi-incomunicación. Esto significa que él no tiene contacto con ninguna otra persona dentro de la cárcel, salvo los funcionarios, los abogados y el cónsul cuando lo visita, que hasta ahora lo ha visitado creo que 10 veces, y no puede hablar con nadie más que con ellos. Tiene que permanecer 23 horas dentro de la celda, él solo, y solo tiene 1 hora al día para salir a un patio pequeñito. Eso es el régimen de aislamiento. Y luego, cuando hablo de incomunicación, me refiero a que él no puede hablar por teléfono con nadie del exterior, solamente con los abogados. No puede hablar con nosotros por teléfono, ni siquiera con sus hijos, que llevan 1 año sin hablar con su padre. Las visitas se han reducido a 1 sola en 1 año y casi 1 mes. Y la comunicación es únicamente vía postal, vía carta ordinaria, pero las cartas son se abren, se traducen, se censuran y llegan con 2 meses aproximadamente de desfase. Por eso hablamos de semi-incomunicación.
And all of this without Pablo being formally charged, correct?
Es correcto. Si él, sobre él pesa la acusación general o genérica de espionaje, según el artículo 130.1 del Código Penal polaco, pero esto es una acusación genérica, no hay cargos concretos contra él, no se han formalizado todavía, y tampoco hay fecha de juicio.
Pablo has dual nationality, Russian and Spanish nationality. Can you explain the background of that dual nationality?
Sí, su abuelo materno es uno de los niños de la guerra que, cuando estalló la guerra civil en España, fue evacuado a Rusia. Otros fueron evacuados a Bélgica, otros a Inglaterra. Pues hubo un montón de niños que fueron evacuados a Rusia. Entonces, su abuelo creció allí, se casó allí, tuvo descendencia allí. Y por eso los padres de Pablo son rusos, ambos. Cuando sus padres se divorciaron, su madre se lo trajo a España, donde ya estaban sus abuelos por parte de madre, Y él por eso tiene dos pasaportes y dos nacionalidades, la rusa que la mantuvo y la española que la obtuvo cuando vinieron aquí. Y eso tiene también dos pasaportes y resulta que en los pasaportes sus nombres no coinciden del todo porque cuando nació le pusieron nombre ruso y cuando su madre se lo trajo aquí, pues adaptó esos nombres al español y le cambió los apellidos y le puso los suyos, los de la familia materna. Entonces, no coinciden. Y de ahí viene parte del error de su detención.
Can you tell us about Pablo's journalism in Poland and, what outlets he had been working for and what were his activities there?
Bueno, en el momento en que fue detenido, él estaba cubriendo la llegada de refugiados ucranianos a Polonia. Él estaba en una ciudad fronteriza entre Polonia y Ucrania llamada Premysl, donde debe haber una estación de tren bastante grande, bastante importante, y ahí estaban llegando un montón de refugiados ucranianos. Él estaba cubriendo esa llegada para el canal La Sexta de televisión. A la vez también estaba colaborando con otros medios de comunicación, como el Diario Público, el Diario Gara, que es regional, y también a otros medios de comunicación internacionales, porque él, al ser de habla español, también trabajaba bastante para medios sudamericanos. Pero bueno, básicamente estaba trabajando para La Sexta, cubriendo la llegada de refugiados ucranianos. Anteriormente, él también había, bueno, él es un periodista freelance, autónomo, especializado en el espacio postsoviético. Entonces, él durante muchos años ha cubierto los conflictos que se han generado en ese espacio, también temas políticos, sociales, económicos, más o menos generales también, pero no solamente conflictos o guerras, ha cubierto un poco de todo lo que sucede en el espacio postsoviético y era especialista en esa zona. En Polonia también realizó anteriormente muchos trabajos. Él cubrió las manifestaciones contra la ley en contra de los colectivos LGTBI, las manifestaciones en contra de la ley del aborto. También cubrió la situación de los refugiados que se quedaron atrapados entre las fronteras de Bielorrusia y Polonia porque Polonia no abrió sus fronteras. Entonces, él, bueno, estaba bastante en conocimiento de lo que sucedía también en Polonia en otros aspectos, no solo en el momento de la invasión.
And have La Sexta or any of the outlets that he was working with denounced his arrest and detainment without charges? Have they been vocal about his case and the conditions?
El diario Público y el diario Gara lo han seguido bastante de cerca y lo han denunciado y han ido actualizando todo lo que llegaba sobre él, más o menos no, con certeza o con un seguimiento importante. El canal de televisión La Sexta, bueno, al principio sí que lo mencionó, sí que dio parte de lo que había sucedido, pero luego no le ha hecho un seguimiento tan intensivo como lo han podido hacer Público o Gara, por ejemplo.
How do you feel about that?
Pues un poco decepcionada, sí. También es cierto que él para La Sexta no trabajó durante tanto tiempo como ha trabajado para los otros medios, ¿no? Era nuevo en el canal, llevaba desde mediados de enero más o menos, que primero estuvo en Ucrania dando la noticia de cómo se estaba viviendo ahí el ambiente prebélico. Entonces, pues bueno, no llevaba mucho tiempo, pero estuvo con ellos y mientras trabajó con ellos pues digamos que se valieron de sus conocimientos y de su trabajo y después este cuasi silencio pues es un poco decepcionante, la verdad.
Do you think this general silence is because of an anti-Russia stance, or do you think it's possible that Pablo was pushed to be in Poland as part of an intelligence operation?
Uf, no lo sé. Es una pregunta muy de geopolítica en la que me pierdo. No sabría contestar. No sé si fue empujado a propósito hasta Polonia. No lo sabría decir. Lo que yo sí pienso es que, teniendo en cuenta sus amplios conocimientos sobre la zona, sobre Ucrania, sobre la historia reciente y la política reciente de Ucrania, yo sí creo que no interesaba que él estuviera allí dando la noticia de la guerra de cerca, porque él sí que dio voz cuando la guerra del Donbass, él estuvo allí y dio voz a partes a las que ahora se están acallando. Él siempre intentó ser muy objetivo, lo más neutral posible, entrevistando a todas las partes implicadas para que aquí, desde aquí tuviéramos una visión general y más completa, lo más completa posible de lo que estaba sucediendo allí. Y yo creo que ahora mismo hay versiones o voces que no interesa que afloren y que por eso se le quiere tener ahí callado. Pero esa es mi opinión.
And Spain has a supposedly progressive government. What has the government's response been to the persecution of Pablo? And how does that compare to the case of Ana Banera, who was recently released from detention in Iran after the Spanish government vigorously negotiated on her behalf?
Pues sí, es una buena pregunta. Pues la reacción del gobierno español ha sido francamente decepcionante. Se dice aquí que ha tenido una actitud tibia respecto al caso de Pablo González, porque no solo no ha mantenido la neutralidad que debería haber mantenido, defendiendo en primer lugar el principio de inocencia, la presunción de inocencia, sino que ha salido públicamente con insinuaciones. Al principio dijo que había cosas que el mismo Pablo pidió que se ocultaran, que guardáramos secretos sobre algunos aspectos, cuando no es cierto. Él siempre ha pedido que se le dé voz, que hagamos presión, que lo hagamos público, que lo denunciemos. Y el gobierno salió diciendo lo contrario. También ha salido diciendo que respeta la legalidad polaca, cuando Polonia no está respetando la legalidad europea en cuanto al Tratado de Derechos Humanos. También ha dicho que hay cargos muy graves en contra suya, y eso es anular el principio o la presunción de inocencia, es pisotearla directamente. No creo que un gobierno debería decir eso sobre un ciudadano suyo que está preso en otro país de la Unión Europea. Y luego encima, si lo comparamos con la actitud que ha tenido con la activista gallega que estuvo presa en Irán, pues el agravio comparativo es muy, muy doloroso. Respecto a esta mujer que ha sido liberada, dijeron que los cargos eran inverosímiles y que harían todo lo posible, que solicitaban a Irán su puesta inmediata en libertad, y luego así fue, hubo negociaciones y la pusieron en libertad. En ningún momento ha pedido la puesta inmediata en libertad de mi marido Pablo. Lo que ha pedido es que lo lleven a juicio en cuanto a Polonia acabe su investigación. O sea, ni siquiera ha pedido que acaben ya la investigación porque llevan un año investigando, sino que lo lleven a juicio cuando acaben. ¿Cuándo será eso? No lo sabemos. Y también encima ha pedido no un juicio justo, sino un juicio público. Que no sé a qué viene eso, público o privado, público o en petit comité, da igual, lo que necesita es un juicio justo. Y eso no lo ha pedido el gobierno español en ningún momento. Por otro lado, hay otro activista también que sigue preso en Irán, para el cual han solicitado llamadas de teléfono con su familia, cosa que la han conseguido. Este preso está en contacto telefónico constante con su familia, cuando nosotros llevamos un año sin poder hablar ni siquiera por teléfono con él. Entonces, como digo, el agravio comparativo es profundo y es doloroso.
Have any international bodies or higher bodies, whether the United Nations or anyone else, made any kind of statement about Pablo's detention?
Que yo sepa, no. Sé que en la Comisión Europea algunos parlamentarios han hecho preguntas, pero como Unión Europea o Comisión Europea, no. No se ha oído nada.
Nothing from the UN Rapporteur on Torture, Human Rights.
No. Quienes sí han alzado la voz son uniones de periodistas, los Las asociaciones internacionales de periodistas sí lo han hecho. Reporteros sin Fronteras ha hecho declaraciones, ha hecho peticiones en sentido de que tenga un juicio justo lo antes posible, que se respeten sus derechos básicos y humanos. Amnistía Internacional ha hecho lo propio también, lo mismo, pero desde instituciones políticas, meramente de representación política, no.
So Pablo appeared on a list of, quote, pro-Russia journalists that was compiled by George Soros's Open Society Foundation and was published in 2016. And the Spanish names were provided by someone named Nicolas de Pedro, who in 2019 was exposed as part of the Integrity Initiative, which was a British intelligence operation that sought to create anti-Russia sentiment in Europe and in the United States, and also to discredit independent voices like Pablo's. And this has been removed from every corner of the internet. What do you think of this in light of Pablo's detention?
Sí, eso es así. Él está en una lista de la Open Society de George Soros, catalogado como periodista prorruso. Como he dicho antes, él intentaba ser lo más neutral posible, entonces daba voz a todas las partes. Y quizá eso pues, ha tenido que ver en su inclusión en esa lista. Y quizá el haber sido incluido en esa lista ha propiciado que servicios de inteligencia, no sé si ingleses, que lo has mencionado, o los españoles, lo tuvieran vigilado. Quizá pueda ser así, pero eso yo no sé decirlo con certeza. Es una sospecha que tenemos y que quizá haya tenido que ver algo en su detención, pero como digo, son sospechas. De certeza no tenemos ninguna.
What message do you want to give to an international audience, given Pablo's case, his detention without charges for more than 1 year, and the fact that he's a father of children who has been taken away from them? What message would you like to deliver to the so-called international community?
Pues el mensaje que me gustaría enviar es que, bueno, aparte de que esto debe ser denunciado porque es inaceptable en la Unión Europea, en la Unión de los Derechos, de los Estados de Derecho, de los Derechos Humanos, es inaceptable, entonces hay que alzar la voz. Pero por otra parte, como periodista, también como periodista freelance, que no tiene el amparo de grandes medios de comunicación, que no tiene su protección, creo que desde la comunidad internacional se les debería proteger, se les debería dar una protección especial, porque lo que hoy le ocurre a él le puede ocurrir a cualquier otro el día de mañana. Y si no protestamos hoy, el día de mañana, tampoco habrá nadie quien proteste por los derechos de otros periodistas detenidos o incluso algo más. Y me parece muy grave que esto ocurra hoy en día, sobre todo en una Unión Europea.
So Clayton, I think we really have to ask why the Spanish government is so eager to put one of its own citizens in legal jeopardy for simply expressing opinions that that the Ukrainian government doesn't like. Is Spain? I mean, this is, you know, what these are the points that Ruben brought up. Is there an actual sovereign government in Spain? Who is it taking orders from? Is this from the Ukrainian government? Is this from the US government? Is this from Brussels? All of it, once again, is part of this growing censorship regime that we're seeing that is taken hold over the United States and Europe as the West is rapidly declining, as the East, you know, the Eastern countries, Russia, China, BRICS, all these countries are uniting together in the age of multipolarity. So I think this is really a story about the decline of the West, and it's kind of eating its own freedoms in order to tamp down any kind of dissent from among its own populations.
Well, we've covered the story of Pablo Gonzalez here on the show. Of course, a Spanish-Russian journalist being held without any charges right now in Poland for 13 months in prison. Now a Spanish journalist who's been covering what's been unfolding in the Donbas and being investigated by an attorney general. We've also seen papers showing up at the hands of German journalists for basically the crime of journalism. We've heard of other German journalists also being threatened with criminal charges for their coverage. I mean, this is, again, what the West purports to be defending here in Ukraine is democracy, right? The rights of freedom, democracy, free speech, and yet they're doing the exact opposite of this.
Exactly. It's just paved with hypocrisy. The road to whatever totalitarian rule the United States and Europe are going down is paved with hypocrisy, and we see it again and again. And, you know, we have to wonder, I mean, as Ruben pointed out, first it was RT and Sputnik that were censored, and very few people had to say anything about that. That was basically cheered on by the Beltway Press here in Washington. And now that more and more journalists are being censored and charged with crimes or even just held imprisoned without being charged, we can see, you know, where things are going, and it's not pretty.
No, it's not. We are watching the decline of the West. And as my wife likes to say, there's nothing more dangerous than someone who's losing power, right? What those people tend to do is really batshit crazy stuff. And that's exactly what we're seeing here. Dan Cohen joining us from Washington. Thank you so much for covering the story. We appreciate it.
Thank you, Clayton.
Today's episode is brought to you by Bank on Yourself. You know, we have a financial education problem in the United States. Growing up, no one was taught how to actually build wealth. They were taught to balance a checkbook, work for somebody else, put money in a 401k, and that is terrible, terrible advice. Really, really bad advice with your retirement savings. You know, were you told to max out your 401k? Wall Street Casino loves that because they make so much money. When you roll the dice with your hard-earned life savings, that's ridiculous. But the only thing Wall Street guarantees is that they always get paid, and you end up getting screwed. That's what happens in this scenario. Whether you win or lose, they make money on this. There's a better way to grow your nest egg. Bank on Yourself is a guaranteed and predictable way to grow your hard-earned money. This retirement plan alternative gives you 100% control of your money, plus tax-free income in retirement. So here's how this works. Guaranteed predictable growth and retirement income with no luck, no skill, no guesswork required. Your plan doesn't go backward when the markets tumble. Both your principal and your growth are locked in. It's tax-free retirement income. And you'll know when your tax rate will be in retirement. You don't have no idea. Most people have no idea what their tax rate will be when they retire. Zero is what you'll have, though, if you use Bank on Yourself. Under current tax law, which protects you from coming tax tsunamis because you're growing your money tax-free in this tax-protected account thanks to the IRS. And with this special account, you're in control. Because unlike 401ks and IRAs, with Bank on Yourself, you get access to your money for any purpose at any time with no questions asked, no government penalties, no restrictions on how much money you can take or when you can take it out, nothing like that. Bank on Yourself is the strategy famous businesses like McDonald's use when no banker would lend them a dime. They became their own bank. That's right. Now, get a free report with all the details on how Bank on Yourself strategy adds guarantees, predictability, tax savings, and control to your plan. Just go to bankonyourself.com/redacted. That's bankonyourself.com/redacted. bankonyourself.com/redacted.